Buenas tardes, de Mendiburan, Elisa Guía lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Un gusto.
De Mendiburan, bueno, en estos meses ha habido una toma de decisiones con respecto a la política económica, el rumbo económico de la Argentina, que ha llevado a una situación muy difícil a la industria en particular y a las pymes, ¿no? También muy en particular. Yo siempre lo recuerdo a usted hace muchos años yendo con una cajita por los canales de televisión diciendo, a ver, si vienen con un choclo y con un pomelo o un durazno de otro país o vienen con un zapato de otro país, también estamos importando mano de obra. Y así no se mejora ni el consumo ni se protege a la industria nacional.
Es así. Y mucho peor todavía cuando usted hace eso con dólares prestados, porque si todavía son dólares que usted ganó, que país los tiene porque hay saldo en la balanza comercial, pero esos dólares que usted gasta en importar lo que la Argentina produce, además los debe. Pero además, cuando uno muestra eso, ¿qué quiere decir? Que el problema no es de los productores, hay un problema de la economía en su conjunto, llámese costo argentino, el costo de infraestructura, el costo de la presión tributaria, el costo de la tasa de interés, que hace que la Argentina sea muy cara para producir, muy cara para exportar y quede muy barata para importar, pero no porque los costos industriales netos de la industria sean caros, sino por la falta de competitividad de la Argentina. Cuando usted ve una prenda de ropa, de vestir, que indudablemente está muy cara en la Argentina, cuando usted analiza ese pantalón, supóngase de 1.000 pesos al público, el costo industrial, es decir, todo lo que es la tela, los botones, mala mano de obra, como mucho está entre el 18 y el 20%. El resto es el costo de la tarjeta de crédito, el costo de los alquileres, las comisiones comerciales, la presión tributaria. Entonces, cuando el gobierno, en vez de corregir todos esos problemas que son de la macroeconomía que acabamos de decir, la solución que encuentra es abrir la importación, ¿qué es lo que logra? Destruir el empleo. El resto no lo cambia, porque el problema no está en el que lo produce, está en el resto. Entonces usted reemplaza a una industria que tiene 200 operarios por un importador que tiene una mesa y dos escritorios.
Claro.
Y el precio a público no baja porque esa rentabilidad queda en el importador y termina cerrando una empresa. Bueno, eso es lo que sucede. Como usted bien dice, en el año 2001 yo iba y mostraba que la Argentina importaba choclos de Francia, pomelos de Israel, alimentos para perros de Inglaterra. ¿Y qué era eso? Era el retraso cambiario y todo lo que hablamos recién. Bueno, hoy la Argentina ha vuelto a quedar cara para producir, a tal punto que yo acabo de venir de Río Negro, que cuando en Río Negro no pueden sacar las peras y las manzanas de los árboles, las dejan podrir, porque es más el costo que lo que se la pagan, Argentina gasta dólares importando manzanas de Chile.
Claro.
Entonces, parecido a lo que... entonces eso lo vemos, o lo vemos cualquier fin de semana largo, con colas de 13 kilómetros para cruzar a Chile, a Paraguay, el famoso DM2 de la época de Cavallo y Martínez de Oz. Ahora se da, pero con los países limítrofes. Entonces es un tema claro que no tiene que ver con la productividad del industrial, sino con todo el costo que está del portón de la fábrica para afuera, ¿no?
De Mendiburan, hay estudios y hay también relevamientos con respecto a la situación de las pequeñas y medianas empresas, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional. Y también hay evaluaciones en las que se ha demostrado que hay despidos, lo que no sé si está bien decirlo, pero despidos por boteo, ¿no? 200 personas en un lado, 300 personas en el otro, que quizás uno piensa en la masa de trabajadores y dice 200 personas no son nada, Pero no, 200 no, no, personas en un pueblo chico es mucho.
Mire, primero, el sector privado no genera empleo en la Argentina de hace 4 años. Uh-huh. Y vamos a hablar de cifras del INDEC. El INDEC acaba de decir que en los últimos meses del año, primer semestre del año pasado, se destruyeron 120.000 impuestos, trabajos registrados, lo que implica 400.000 impuestos directos, indirectos y no registrados, y cayeron 5.100 empresas, cerraron. Ahora, esto es dato del INDEC. Ahora, el gobierno, en vez de poner esta agenda sobre la mesa y decir cómo lo vamos a solucionar, no, todos los días trata de desviar la atención, llevar a los temas políticos. Fíjese que hoy los argentinos de a pie nos convertimos en especialistas en ley de quiebras por lo del correo, uh-huh. especialistas en espionaje por el caso de la CIDE, y de especialistas en contabilidades para ver la plata que se robó en la AFA. Ahora, de los problemas de la gente, de los problemas estos, de cómo resolvemos las 5.100 empresas que cerraron, no podemos ni instalarlo. Y acá ha habido una connivencia, para mí es claro, del oficialismo para tratar de polarizar con el kirchnerismo, uh-huh. es decir, que la gente, a la gente la asustan con Cristina, como para decir, si no me votás a mí, vuelve aquello. Uh-huh. Es como que la opción fuera corrupción o ajuste. Entonces, mientras esto se debate y todos los días hay la aparición de un nuevo delito, tanto del gobierno como del ex gobierno, los temas no se hablan. Y las terceras posiciones, como puede ser la del Frente Renovador, todo, se intentan tapar y se intentan ignorar. Uh-huh. Pero la realidad es una sola, la realidad es que a la gente la plata no le alcanza. La realidad, como usted dijo, crece la desocupación. El gobierno engaña diciendo se crearon puestos de trabajo, no privados, y los pocos que se crearon fueron públicos. Uh-huh. Entonces, lo que hay que hacer, y eso estamos nosotros absolutamente convencidos, es de discutir concretamente las propuestas de cómo volvemos a crecer.
De Mendiguren, ¿usted cree que realmente el presidente Mauricio Macri, cuando ayer reconocía la decisión de la modificación del pago a los jubilados, pero también este acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, que había sido un error o que él no sabía, ¿usted le cree que es un error?
No. Yo creo tratarnos ingenuos, creo que queda muy claro que todo esto había sido tratado ya por el Banco de la Nación, que había votado en contra de ese acuerdo el año pasado, y el Banco de Nación depende del presidente, uh-huh. como de jefe de gabinete, ¿cómo va a estar enterado? Y el caso de los jubilados, lo que más nos preocupa a nosotros, que es mentira, que acá lo que hubo fueron 3.000 millones de pesos que el gobierno quiso ajustar sobre la cabeza de los jubilados. Uh-huh. Este es el problema de fondo. ¿Y sabe cuál es el problema de fondo? Que es mucho lo que esta gente del gobierno cree. Porque en el año 2001, donde Schwarzenegger estaba en el gobierno, Patricia Bullrich era también ministro, el gobierno de la Alianza Cambiemos, en el 2001, también creía que para ajustar y volver a había que quitarle el 13% a los jubilados.
Sí, de hecho también se le descontó el 13% a muchos trabajadores del Estado en su momento, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que a uno le preocupa es que no sea la misma filosofía la que hoy reina. Porque si nosotros nos sacábamos y nos oponemos, y el no hubiera vuelto para atrás. Y con el tema del correo, creo que es muy ingenuo pensar que el gobierno, que no sabe el presidente lo que hace su ministro. Uh-huh. Y si no lo sabe, igual es responsabilidad de él. Entonces, a mí lo que más me preocupa, yo digo, mire, hay momentos que la Argentina, nosotros tenemos una cabeza, yo soy industrial, una cabeza productiva. Miro a la Argentina desde su capacidad de producción. Hay sectores en la Argentina o épocas donde la patria financiera fue la que gobernaba o la que influía más. Es en la época donde se endeudaba la Argentina, sin tener en cuenta si producía o no. Yo creo que es como que la patria contratista se hizo cargo del gobierno.
Qué importante esto que está mencionando de Mendiguren, ¿eh? Porque esto de la patria contratista se hizo cargo del gobierno, es muy fuerte lo que está diciendo.
Bueno, sí, lo he dicho públicamente.
Sí, pero digo...
¿Por qué? Bueno, porque es un estilo, ¿no? Uh-huh. Que primero vivir del Estado, por lo general, ¿no? Uh-huh. Y después para la patria contratista, conozco cómo piensan, el tema del correo no está mal.
Claro.
Porque se aprovechan de toda la legislación. Si yo estoy en convocatoria y la convocatoria me permite no ajustar por intereses, ya el tema ético ese no juega. Entonces se aprovechan de esa norma legal y creen que está bien. Es uh-huh. decir, usted fíjese que la misma gente que estaba en las contrataciones públicas en la época del gobierno anterior es la que sigue ganando las licitaciones.
Claro. Bueno, y también entonces, los primos y...
Entonces, es como una continuidad, claro. ¿Eh? Entonces uno dice, pero aparte, ¿por qué lo hacen? Porque dicen, piensan así. Uh-huh. Si hoy estamos en el gobierno, ¿por qué no vamos a ganar nosotros si o presentarnos nosotros si ahora nos toca? Entonces usted ve que la gente ya no ha cambiado, siguen los mismos actores tuvieron con el gobierno anterior.
Lo que quiere entonces, decir de Mendiguren es que no están aprendiendo a gobernar, sino que gobiernan con un objetivo determinado. Porque digo, ayer el presidente Macri decía, si esperaban a alguien infalible, acá tienen a alguien falible. Digo, sí, y nos equivocamos.
Usted un día puede equivocarse. Ahora, cuando después quiere convertir sus errores en virtudes, porque dicen... pero lo reconocí, no, es un disparate, usted lo que no tiene es equivocarse. Yo decía ayer a un colega suyo, usted si quiere aprender a manejar un avión, un Boeing 747, va primero a un simulador hasta que aprende a manejarlo.
Si no lo hago en el aire.
No aprende a manejar a 13.000 metros de altura con 300 pasajeros a bordo.
Claro.
¿Comprende? Entonces, una vez puede pasar. Entonces, esto ya se ha convertido, creo que algún título hoy escuché de un colega de ustedes que decía, este era el gobierno de los CEOs que pasó a ser el gobierno de los aprendices. Uh-huh. Si vinieron al gobierno a aprender a gobernar, esto es muy serio. Entonces, y lo han hecho también desde impericias técnicas como las tarifas a impericias institucionales como querer nombrar ministro de la Corte por decreto necesidad y urgencia, ahora lo que pasó con la ley de riesgo de trabajo, una ley que había salido del Congreso, que estaba viniendo a diputados, y usted en la mitad interrumpe el proceso legislativo y mete un decreto de necesidad y urgencia, uh-huh. cuando no había necesidad ni urgencia. Uh-huh. Ahí el Frente Renovador, que es el que tiene el voto decisivo en la comisión que aprueba los decretos de necesidad y urgencia, nos opusimos a aprobarlo y los obligamos a que convocaran a sesiones extraordinarias. Uh-huh. Como también ayer en el Congreso, cuando nos enteramos de esto, obligamos a que se derogue esta resolución. Y usted escucha a un ministro, jefe de, no sé, vicejefe de gabinete, dando una explicación que era solamente 20 o 30 pesos por jubilado. Entonces, me parece...
Sí, una falta de respeto, ¿no? Y digo, de una subestimación, porque una falta de respeto porque 20 pesos para determinados salarios no será nada, pero también es una falta de respeto...
Está escondiendo
la intencionalidad que tiene, ¿no?
Está escondiendo que se están quedando con 3.000 millones
exacto,
de pesos.
Exactamente. Exacto, exactamente. No, y además, diputado, realmente, digo, es una falta de respeto para la persona que gana 5.500, 6.000 pesos, que puede ser o un churrasco o puede ser un litro de leche, pero son 20 pesos que impacta en el consumo y también en la vida de todas las personas. Y sobre todo, sí, perdón, una tomada de pelo bajo poncho.
Exacto, y sobre todo cuando hay antecedentes. Por eso a mí lo que más me preocupa, que no sea lo que el gobierno piensa que está bien hacer, porque ya lo hizo. Stuchenegg, Patricia Bullrich, yo digo, en el año 2001 creían que lo mejor para el país y para garantizar la deuda a los acreedores era empezar quitándole el 13% a los jubilados. Y no era lo definitivo, porque esto era así. Lo que faltaba se cubría con el descuento. Al principio fue el 13, pero si no alcanzaba el 13 y hubiese llegado al 20, al 25, y al jubilado no era que le decía yo te bajo el 25% del sueldo, pero también te bajo el 25% la luz, el gas. No, eso seguía pagando el 100%. Yo era presidente de la Unión Industrial Argentina en ese momento, pero nos opusimos de frente. Eso era romper el contrato social en la Argentina. Pero bueno, hay gente entonces que cree que esto me asusta, que este es un buen camino. Pero además hay algo que es de una lógica meridiana. Esos 3.000 millones de pesos que usted le saca a los jubilados es menos consumo. Si la economía no tiene demanda, por lo tanto no va a poder crecer, usted lo que tiene que hacer es inyectarle consumo. ¿Qué cree que va a hacer los jubilados con esos 3.000 millones? ¿Comprar bonos del tesoro americano? Lo van a consumir. Entonces hay una visión del ajuste que ahora el gobierno, como no quiere hablar, intenta polarizar todos los días la discusión, que no se discuta lo económico, tratando de que la opción que deja es entre corrupción o ajuste. Si usted no está con el ajuste, es un corrupto atado a la vieja política, y si no, tiene que apoyarlo al ajuste. Si no está con el gobierno, usted ya es kirchnerista u opositor. Esta polarización que tanto criticaron es la que más se están practicando.
Ahora, diputado Mendiguren, usted como industrial y con una larga trayectoria, no solo porque ha sido presidente, sino que hace muchos años que se dedica a la industria, cuando un ministro de trabajo o un concepto gubernamental le dice, bueno, a ver, reconviértanse, o si ese trabajador que se quedó sin trabajo tiene que reconvertirse porque es la oportunidad. A ver, ¿cómo hace una empresa para reconvertirse o para invertir en algo que no sabe si va a vender?
Mire, yo también he sido ministro de la producción en la Argentina.
Junto
con el doctor Lavagna nos tocó sacar a la Argentina de la total crisis que dejó precisamente el 2001 con el gobierno de la Alianza. Y lo que nosotros priorizábamos en esa crisis terminal era el arranque de la economía. Usted, si la economía no arranca, todo el resto es jarabe de pico, ¿me comprende? ¿Por qué? Porque cuando un país se achica, en menos nivel de actividad, menos nivel de empleo, menos nivel de salario, menos nivel de recaudación también. Entonces, acá hay un criterio que es lo que nos diferencia al Frente Renovador de Cambiemos. Cambiemos, desde la ortodoxia, dice: primero hay que sanear la moneda, hay que arreglar la macroeconomía, y después las inversiones vienen solas y se crecen. Y nosotros decimos que la economía se sanea, la economía se corrige y la moneda se sanea con el crecimiento de la economía. Y el ejemplo tiene en Europa. Grecia viene de hace 7 años de ajuste en ajuste, y lo único que crece es la tensión social. Entonces, esta es la diferencia de enfoque que tenemos con el gobierno. El gobierno cree que van a llover las inversiones este año, y uno pregunta, en una economía que se achica, es difícil tener inversión, porque con el activo que está, sobra.
Diputado de Mendiguren, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Ha sido muy claro. Bueno, queríamos consultarlo porque no solo queremos saber la posición política del Frente Renovador, sino también la expertise y la experiencia de los ciclos históricos, económicos y políticos que ha atravesado la Argentina y que hoy parece ser se repiten.
Mire, yo esto no quiero ser, pero el Frente Renovador es el único espacio político que tiene un equipo con una fuerte valorización productiva y que cree que de la crisis se nace liberando la energía productiva del país, no poniéndole una placa de hormigón arriba.
Mire que el Frente para la Victoria le va a decir lo mismo, porque vienen con la experiencia, le van a decir también, nosotros también tenemos un equipo.
Nosotros, bueno, pero hasta ahora, el que puso en marcha después del 2002 el modelo productivo competitivo, que funcionó en la Argentina desde el 2002 yo diría hasta el 2009, 2010, fuimos nosotros. Después, bueno, nos desviamos, cometimos algunos errores que son los que había que haber corregido a tiempo. ¿Por qué? Porque si no, el péndulo hace esto, que vuelvan los mismos que nos llevaron a la crisis de 2001.
¿Fue un error del diputado Sergio Massa mostrarse tan cerca del presidente Macri en un principio del gobierno de Cambiemos?
No, lo discutimos mucho, ¿no? Y nosotros lo que creemos, ¿qué es la nueva política, no? De lo que Argentina no practicó. La nueva política es que, por supuesto, somos opositores, le queremos ganar al gobierno, pero creemos que había que hacerle desde una propuesta superadora, no buscando el fracaso del gobierno, ¿no? Entonces, había que acompañar a aquellas cosas que ayudaran a que el gobierno corrigiera, marcando todo lo que yo le dije antes, ¿no? Marcamos las diferencias. Y sabiendo que pagamos un costo alto, ¿eh?
Sí, sí.
Porque para la oposición dicen que cogobernamos. Y el gobierno nos dice que somos la peor oposición, oportunista, desestabilizadores. Bueno, estaremos haciendo las cosas bien, porque vamos por ese camino que nos pegan de los dos lados.
De Mendiguren, muchísimas gracias por esta comunicación con Darasca Hablar. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes también.
Era el diputado del Frente Renovador, el diputado nacional del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren.